Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. Jesús contó también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Así el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate presto y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y el señor alabó al mayordomo malo por haber obrado astutamente, porque los hijos de este siglo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten no reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos que amaban el dinero oyeron también todo esto y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestro corazón. Lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominable. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley. Cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otras, adultera. Y el que se casa con la mujer divorciada, adultera. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. El mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. Los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y el rico dijo: Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. En este capítulo, apreciado amigo oyente, encontramos la parábola del rico y Lázaro, descrita por Jesús. Y este tema es un tema bastante controversial y para algunos es difícil de entender. Pero lo primero que hay que destacar es que esta parábola fue dirigida especialmente a los fariseos, aunque los discípulos, los publicanos y los pecadores y también un gran público estaban presentes. Recordemos que Jesús había estado hablando de la mayordomía, pero los fariseos, según dice el versículo 14, se negaron a aceptar las enseñanzas de Jesús acerca de la mayordomía y se burlaron de él. En segundo lugar, dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 204, que Jesús presenta la parábola del rico y Lázaro para mostrar que el destino se decide en esta vida de acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que se tengan. El comentario bíblico adventista señala que un hombre rico representa en primer lugar a todos los que utilizan mal las oportunidades de la vida, y en sentido colectivo también a la nación judía, que como el rico estaba cometiendo un error fatal. Y la parábola consiste de dos escenas. Una representa esta vida y la otra la vida futura. Y la parábola del rico y Lázaro destaca la actitud de un rico que no hizo los preparativos necesarios. El rico se equivocó al pensar que la salvación se basaba en ser descendiente de Abraham y no en la preparación individual. Y la parábola del rico y Lázaro debe interpretarse como toda otra, en armonía con su contexto y con el sentido general de las Escrituras. No debe insistirse en que los detalles de una parábola tienen un significado literal en lo que a verdades espirituales se refiere, a menos que el contexto deje en claro que este significado es parte integral de la intención original. Y de este principio se deduce este otro: no es sabio presentar los detalles de una parábola para enseñar una doctrina. Por otro lado, esta parábola tenía el propósito de enseñar que el destino futuro queda determinado por el modo en que los hombres aprovechan las oportunidades en esta vida. Jesús no estaba tratando aquí el estado del hombre en la muerte ni el tiempo cuando se darán las recompensas. Sencillamente estaba haciendo una clara distinción entre esta vida y la venidera, y mostrando relación de la una con la otra. Además, interpretar que esta parábola enseña que los hombres reciben su recompensa inmediatamente después de morir, pues contradice claramente lo que Jesús mismo enseñó. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora bien, ¿por qué Jesús introdujo una parábola con ilustraciones figuradas que no representan con exactitud una verdad tan claramente expuesta en otros pasajes bíblicos, y especialmente en las propias declaraciones literales del Maestro? Y la respuesta es que Jesús estaba hablando a la gente de acuerdo con lo que ella creía y conocía. Y muchos de los presentes, sin tener el menor apoyo del Antiguo Testamento, habían llegado a creer en la doctrina de que los muertos están conscientes entre la muerte y la resurrección. Y esta falsa creencia, que no aparece en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo Testamento, impregnaba en general la literatura judía posterior al exilio. Y como muchas otras creencias tradicionales, se había convertido en parte del judaísmo en el tiempo de Jesús. Y en esta parábola Jesús sencillamente se valió de una creencia popular para presentar con claridad una importante lección que deseaba inculcar en sus oyentes. Y el comentario bíblico internacional dice lo siguiente en relación con el versículo 22. Dice: se sostiene el principio general de que la bienaventuranza y la desventura después de la muerte son determinados por la conducta anterior a la muerte, pero los detalles del cuadro son tomados de las creencias judías en cuanto a la condición de las almas en el Seol, y no deben entenderse como una confirmación de esas creencias. Y esta expresión que aparece allí, el seno de Abraham, era una expresión judía. Dice el comentario bíblico adventista que esta expresión era típicamente usada por los judíos y equivale a paraíso. Y en la antigua literatura judía algunas veces aparece Abraham dando la bienvenida a los que llegan al paraíso. Y Jesús entonces describió el paraíso como un lugar a donde vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en la fiesta en el reino de los cielos. Y Abraham era el padre de los judíos, y estos en la práctica habían llegado a buscar la salvación en Abraham antes que en Dios. Creían que Abraham daba la bienvenida a sus hijos en el paraíso en una forma muy parecida a la que ahora a veces se representa a Pedro recibiendo a los cristianos en la puerta del cielo. Y cuando Jesús presentó al rico como si estuviera atormentado en esta llama, en el Hades, claramente estaba hablando en forma figurada, y por lo tanto sus palabras no se pueden interpretar en forma literal. La creencia de que la gente al morir va a un lugar a sufrir tormentos tampoco tiene ningún apoyo en la Biblia. La Biblia enseña con claridad que los muertos nada saben. Allí en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5. Jesús comparó también la muerte con un sueño. Y si se deduce por esta parábola que Jesús enseñó que los impíos cuando mueren son llevados a cierto lugar para ser atormentados, entonces se enseña tácitamente que Jesús está contradiciendo lo que enseñó claramente en otras ocasiones acerca de los muertos. Y también contradice lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y al final, pues en el verso 30, después de varios detalles, encontramos que el rico entonces no acepta la decisión de Abraham. Insinúa que sabe más que Abraham. Y entonces encontramos que la evidencia adicional que el rico exigía reflejaba los diversos pedidos de los escribas y los fariseos para que Jesús les mostrara una señal. La vida, las enseñanzas y las obras de Jesús eran una evidencia convincente de su divinidad para todos aquellos que estaban oyéndolo. Pero el tipo de evidencia que Jesús les ofrecía no era el que ellos deseaban o buscaban. Y pocas semanas más tarde, cuando resucitó a Lázaro, entonces ellos fueron impulsados aún más a intensificar su complot para quitar la vida a Jesús. Pero también pensaron acabar con Lázaro para proteger ya su insostenible posición. De este modo, los judíos demostraron literalmente la verdad de lo que Jesús afirmó aquí, que los que rechazaban el Antiguo Testamento rechazarían la luz mayor, aún en el testimonio de alguien que se levantara de entre los muertos. Y tristemente, ellos no se convencerían de que debían arrepentirse. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto. Pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.